Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Titulares de esta hora, Amnistía Internacional reacciona frente a violencia en Venezuela. El Papa Francisco celebra primer año de su pontificado. Y el primer ministro de Ucrania solicita a la ONU que debata con urgencia situación en Crimea.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Marco Leilani Chovinger en la producción y Zubir Al-Tayeb en la sala de ingenieros. Hoy es jueves 13 de marzo de 2014. Tenemos cielos despejados, hermosa pero fría noche, con un grado centígrado de temperatura y sensación térmica de 4 bajo cero en la capital diplomática del mundo. Amnistía Internacional reaccionó frente a la violencia que se intensifica en las calles de Venezuela, así como la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro tras reunirse con su gabinete de hacer uso de la fuerza pública en las calles. Seguidamente escuchamos un informe de nuestra colega Celia Mendoza.
Venezuela suma ya 24 víctimas fatales, cientos de heridos, así como un gran número de personas detenidas. Esto desde el inicio de las manifestaciones hace más de un mes. Situación que preocupa a la organización Amnistía Internacional, explicó Guadalupe Marengo durante su conversación vía Skype con La Voz de América.
Estamos exigiendo a las autoridades venezolanas a asegurarse que se respeten los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que esta crisis se puede solucionar si se ponen los derechos humanos y el respeto y la protección a los derechos humanos y el Estado de Derecho como prioridad.
Esto mientras, por medio de su cuenta de Twitter, la ministra de Comunicaciones, Delcy Rodríguez, dio a conocer la decisión del presidente Nicolás Maduro de que la Guardia Nacional intervenga.
Se ordenó la actuación de la fuerza pública en las zonas de focos violentos en las próximas horas, así como detención de los financistas y proveedores de estos grupos violentos. El jefe de Estado preservará la paz de la República y de sus ciudadanos.
Anuncio al que Amnistía Internacional reaccionó de inmediato.
Emitiendo un comunicado en el que claramente le exigimos al señor presidente Nicolás Maduro que cualquier medida que tome sea dentro del marco del respeto de los derechos humanos de todos y de todas sin discriminación en el país.
Asimismo, hizo un llamado a que se respete el derecho a la manifestación pacífica y confirmó que Amnistía Internacional viajará a Ginebra con la intención de dialogar con funcionarios del gobierno de la República Bolivariana. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, el gobierno de Venezuela anunció que se elevó a 28 la cifra de muertos en hechos de violencia ligados a las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que se desarrollan en ese país desde hace más de un mes. Nuestros colegas Álvaro Algarra y luego Álvaro y Gonzalo Arca conversan al respecto.
Pasan los días y el conflicto en Venezuela ya deja a otros 3 ciudadanos fallecidos durante las protestas, con un saldo de 28 muertes hasta ahora. Ante la alarmante situación, el presidente Nicolás Maduro criticó las manifestaciones opositoras.
Entraron a la Universidad Central y después querían salir, como dijo ahorita Jorge, a Plaza Venezuela a enfrentarse a la marcha bolivariana.
Mientras, el canciller Elías Jagua, desde Chile, donde la UNASUR efectuó una reunión de emergencia, señaló que todos los países sudamericanos apoyaron a la revolución venezolana.
La Unión de Naciones Suramericanas ha salido fortalecida de este amplio debate a favor de los valores democráticos de la región.
Por su parte, el concejal Freddy Guevara, la parlamentaria María Corina Machado y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, opositores, repudiaron el asesinato de más venezolanos.
Quieren dialogar, desarmen ya a los grupos paramilitares, a los grupos armados.
Los venezolanos le decimos al mundo con orgullo, Venezuela despertó, el pueblo está en la calle.
¿Cómo es eso que unos venezolanos que se visten de un color sí pueden marchar hasta el centro y otros no?
En vista de que pasan los días y no se solucione el conflicto, ciudadanos expresaron a La Voz de América su preocupación por la grave situación y por la escasez en el país.
La veo crítica, social, económica, por todos lados, la veo mal.
Siento que no tenemos un gobierno
que esté realmente al pendiente de la necesidad del pueblo.
Otros hicieron un llamado a la pacificación y rechazaron la presunta violencia opositora.
No es con plomo, no es con malos actos que nosotros vamos a transformar la patria de Bolívar.
La oposición señaló que en un mes de lucha se ha demostrado que con unión y determinación sí se podrán lograr los objetivos y agregaron que las protestas pacíficas van a continuar.
Luego de un mes de lucha sería un insulto.
Bueno, y ahora para ampliar más sobre la situación que se vive en estos momentos en Venezuela, hacemos contacto vía Skype con Álvaro Algarra desde Caracas. Álvaro, las redes sociales están anunciando en este momento de que se están dando allanamientos, que la Guardia Nacional está allanando las viviendas de ciudadanos. Cuéntanos, por favor.
Buenas tardes, Gonzalo. Efectivamente, el presidente Nicolás Maduro anunció que se detuvieron 6 personas por actos violentos registrados en la ciudad de Valencia. Durante el allanamiento se incautaron armas de fuego y explosivos C4 para manufacturar bombas. De igual manera anunció que en las próximas horas anunciará medidas drásticas contra todos aquellos ciudadanos que continúen montando barricadas o guarimbas en diferentes sectores del país. También denunció una presunta manipulación mediática por parte de algunos medios de comunicación con respecto a la situación que vivimos actualmente en Venezuela, Gonzalo.
Ahora, Álvaro, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que en Venezuela no se justifica invocar la Carta Democrática Interamericana. Amplíanos sobre ello. ¿Hay reacción por parte del gobierno?
El gobierno nacional considera como una victoria frente a lo que dice la OEA con respecto a la situación venezolana. El secretario general José Miguel Insulza dijo que no es necesario implementar la Carta Democrática porque no se ha roto el hilo constitucional en Venezuela. Es decir, ningún militar ha intentado dar un golpe de Estado. Estas son unas manifestaciones ciudadanas, manifestaciones estudiantiles.
Álvaro Algarra desde Caracas. La UNASUR, mientras tanto, demostró su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro al establecer una comisión especial de cancilleres que servirán supuestamente como mediadores en un diálogo entre el oficialismo y la oposición. El gobierno venezolano se mostró satisfecho con la decisión del organismo.
Una delegación de cancilleres viajará a Venezuela para facilitar los canales de comunicación entre las partes en disputa. Así lo acordó la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, durante una sesión extraordinaria como parte de una declaración conjunta firmada por los cancilleres de los 12 países miembros.
Respaldar los esfuerzos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo entre el gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales, con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social.
La reunión extraordinaria se realizó en Chile, aprovechando la toma de posesión de la presidenta Michelle Bachelet, quien en su primer discurso como mandataria reiteró su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Y de ninguna manera jamás apoyaremos ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar un gobierno constitucionalmente electo y democráticamente electo.
Por su parte, el canciller venezolano Elías Jawa dijo estar plenamente satisfecho con la resolución que, según él, responde en parte a las declaraciones del secretario de Estado John Kerry, en las que mencionó sanciones como una opción ante la crisis en Venezuela.
Tuvimos un amplio debate sobre el tema de las amenazas del secretario de Estados Unidos, John Kerry, del gobierno de Estados Unidos, y por eso agradecemos el punto 5, donde este organismo expresa su preocupación ante las amenazas a la soberanía y a la independencia de la República Bolivariana de Venezuela.
La delegación, que fue solicitada por el mismo gobierno venezolano, se reunirá a más tardar la primera semana de abril. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y aunque el gobierno de Estados Unidos no descarta posibles sanciones contra el gobierno de Venezuela, para algunos analistas no queda claro cómo se efectuarían y cuáles serían las consecuencias para ambos países si se llegan a poner en marcha estas medidas.
Algunos, como el ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, Armando Valladares, creen que solo serían medidas puntuales del gobierno de Estados Unidos las que se pueden tomar y que afectarían básicamente las cuentas de oficialistas venezolanos en bancos estadounidenses.
Esas sanciones incluirían el negado de visas a los chavistas, la confiscación o el congelamiento de los fondos que hay aquí, que hay miles de millones de dólares, algo parecido a lo que aparentemente va a hacer Panamá con los dineros robados por los chavistas depositados en bancos panameños.
Algunos analistas se han mostrado poco confiados en que realmente la administración del presidente Barack Obama adelante sanciones en contra del gobierno de Venezuela. En este grupo está Ariel Armoni, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami.
Los Estados Unidos está forzado mucho más a un papel de observador y yo creo que su rol es enfatizar la importancia de respetar los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos.
El catedrático cree que una decisión más radical de Estados Unidos, que implicaría dejar de comprarle petróleo al país sudamericano, no sería una medida de gran impacto para Venezuela.
Si se deja de comprar petróleo a Venezuela, no es una buena idea porque Venezuela tiene a China como un gran comprador, entonces no creo que eso tenga demasiado impacto en las posibilidades económicas de deteriorar al régimen de Maduro.
Los expertos además coinciden en que, aunque Estados Unidos puede invocar la activación de la Carta Democrática de la OEA, tal como lo señaló el secretario de Estado John Kerry, sería una pérdida de tiempo y un fracaso político para Estados Unidos el tomar esa iniciativa.
La OEA es un organismo que está vendido a los chavistas, a todos esos países, excepto, por ejemplo, Panamá. Todos van absolutamente siempre a estar en favor de Maduro porque les está suministrando petróleo, dinero, etcétera, etcétera.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Por otro lado, el subsecretario de Estado, adjunto para la democracia y derechos humanos, Scott Busby, se unió a los 6 relatores de derechos humanos de la ONU en Ginebra y propuso una profunda y urgente investigación sobre la violencia en Venezuela y además el enjuiciamiento de los autores de actos de represión. Según el diplomático estadounidense, las detenciones arbitrarias del gobierno y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, periodistas, la falta del debido proceso y la suspensión de medios de comunicación extranjeros y de portales de Internet ponen en peligro los derechos humanos en esa nación. El subsecretario Busby afirmó que, y citamos, el gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de respetar y de proteger la seguridad y los derechos humanos de sus ciudadanos. Estados Unidos reiteró ante la ONU su propuesta sobre la mediación de un tercero que facilite un diálogo verdadero entre gobierno y oposición para poner fin a la violencia en Venezuela. En otro orden informativo, en su primer aniversario, reflexionando con la Curia Romana, el Papa Francisco celebra su primer año de un pontificado marcado y caracterizado por las innovaciones y la modernización de la Iglesia Católica.
Hace un año, en una lluviosa y fría noche, decenas de miles de personas se apiñaban bajo sus paraguas esperando ansiosamente para ver quién sería nombrado el nuevo Papa de la Iglesia Católica. A continuación, las cortinas de terciopelo rojo se separaron y fue anunciado Jorge Mario Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, Argentina, como nuevo pontífice. La multitud rugió su aprobación, pero muchos no estaban seguros de qué esperar. Luego, dijo sus primeras palabras. Fratelli e sorelle, buonasera. Hermanos y hermanas, buenas noches. Y la historia de amor entre el nuevo Papa y el público comenzó.
En primer lugar, lo que se me ocurre decir es que el Papa Francisco continúa la misión del Papa Benedicto. Digamos, hay una continuidad. Y también pone sus dones, los dones que Dios le ha dado, ¿no? Así como el Papa Benedicto en su momento nos ha dado tantas luces.
El Papa Francisco, el primer jefe de la Iglesia Católica Latinoamericano, saludaba a los fieles con la promesa de ser un pontífice del fin del mundo, siendo este el inicio de un pontificado marcado por el apoyo de los discriminados y a los más pobres. El Papa, nacido en Argentina, capturó la atención mundial cuando parecía sugerir que podría flexibilizar las estrictas normas de la Iglesia sobre el divorcio, la anticoncepción, el matrimonio, las mujeres sacerdotas y las uniones homosexuales. Con austeridad y en silencio, así pasará su primer aniversario Francisco, quien decidió celebrar su año de papado en un retiro espiritual junto a la Curia Romana en el Vaticano.
No hay duda de que Francisco ha traído cambio y renovación a la Iglesia Católica. Uno de los más significativos fue transformarse en el primer Papa no europeo en 1.300 años. Y bien, Juan Pablo Sarruc nos acompaña en los estudios para hablar de este tema. Juan Pablo.
Así es, Gonzalo. Pero más allá de los cambios históricos, Francisco se ha abocado a transformar parte de las antiguas creencias morales y éticas de la Iglesia. Por ejemplo, su cercanía con los pobres, sus salidas de protocolo y sus ganas de mantener la austeridad en el interior de la Santa Sede han sido parte de los nuevos bríos que impuso en la Iglesia Católica.
Ahora, Juan Pablo, se sabe que el aborto y la homosexualidad han sido dos temas muy polémicos para la Iglesia Católica. ¿Qué cambios o desafíos se han presentado durante su papado?
Gonzalo, su perspectiva respecto al aborto y a la homosexualidad ha sido celebrada por el mundo entero. Si bien no constituye un cambio radical, sí varía el foco de la Iglesia de estos temas de los pobres y de desvalidos. Ahora, él dijo, si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Es la famosa frase que dio a luz la esperanza y cambió a la Iglesia. Por otro lado, la férrea condena a los abusos sexuales contra menores cometidos por miembros de la Iglesia. Además, fue el primero en expresar el deseo de implementar medidas concretas para asegurarse que los agresores sean castigados.
El primer ministro de Ucrania pidió este jueves a la ONU que debata con urgencia la situación creada en Crimea, que celebrará el domingo un referendo para escindirse de Ucrania e integrarse a la Federación Rusa, lo cual es considerado por muchos internacionalistas como una medida inconstitucional.
Mientras el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, pidió en Naciones Unidas una misión de paz para su país, los ucranianos coinciden en que las posibles sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra Rusia no causarán efecto alguno en la decisión del presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania y anexar la península de Crimea.
No creo que Putin se detenga tan fácilmente en su intención expansionista. Todo lo que desea es guerra. No le importa cuánta gente pueda morir. No le importa la vida de millones de niños.
Otros residentes dijeron que Putin se ha ganado las sanciones y esperan acciones de mucho peso por parte de la comunidad internacional.
Putin ha destruido el orden del mundo. Se ha ganado las sanciones más fuertes por parte de Estados Unidos. Todo lo que trae ese hombre es caos. Lo único que desea es un reino sin leyes. No podemos esperar nada bueno de una persona de ese nivel.
Moscú insiste en que no ha violado el derecho internacional y ayuda al presidente legítimamente electo de Ucrania, Viktor Yanukovych, a mantener la estabilidad política en el país. El paquete de sanciones fue aprobado el miércoles en una comisión del Senado luego de que el presidente Obama se reunió con Yatsenyuk en la Casa Blanca. Yatsenyuk llegó a Washington para buscar apoyo económico y estabilizar su tambaleante gobierno. El proyecto de ayuda debe ser ahora debatido en el Pleno del Senado, que busca la entrega urgente de $1 billón a Kiev. Yatsenyuk aseguró que Rusia ha violado los principios fundamentales del derecho internacional contenidos en la Carta de la ONU. Tony Cano para La Voz de América.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only 6 months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
My parents don't think that I could have landed a creature such as the one that I've described.
La actriz Kristen Bell, acompañada por Jason Doring y Chris Powell, sus compañeros de elenco en la película Veronica Mars, acudieron el miércoles por la noche en Los Ángeles al estreno de la versión fílmica de su popular y ahora desaparecida serie de televisión del mismo nombre. Preguntada sobre cómo presentaría la película a sus antiguos fans de la serie, Bell respondió:
"Wow, it would be hard to do off the top of my head, and it's funny that you asked that because it's a very..."
Bueno, es muy difícil decirlo así improvisadamente, señala, porque tuvimos mucho cuidado al hacer la película para no enojar o reiterar muchas cosas para nuestros superfans, pero también para poder atraer a gente que nunca vio la serie. Veronica Mars se estrena en Estados Unidos el 14 de marzo. Jennifer Lopez se divirtió enormemente el miércoles a costa de sus ex enamorados Ben Affleck y Sean Diddy Combs durante una entrevista en el show de internet Big Boy, donde le preguntaron cuál es el rumor más loco que se ha dicho de ella. La artista dijo que ha habido tantos que se necesitaría estar escribiendo todo el tiempo. A la pregunta de a quién salvaría entre Affleck y Combs si se estuvieran ahogando, dijo en medio de risas que los dejaría hundirse a ambos, pero enseguida se disculpó con ellos. Lo que dije es terrible, solo estaba bromeando, dice ella. Ben, Puff, ustedes saben que los quiero mucho, ustedes lo saben.
Did we lose them?
Yeah.
Y por último, el juego de video The Last of Us derrotó a Grand Theft Auto 5 en los premios BAFTA a los juegos de video que se entregaron en Londres ayer, llevándose los premios a Mejor Juego de 2014, Mejor Juego de Acción y Aventuras y Mejor Historia y Audio. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con la profesora Vilma Petrash, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Miami-Dade College, acerca de la óptica del exilio sobre la crisis en Venezuela.
Bueno, yo diría que lo vivimos con una fuerte preocupación, mucha tristeza, por supuesto, y también con un gran activismo. Los venezolanos en el mundo, no solamente aquí en el sur de la Florida, aunque como bien dices, este es uno de los centros más importantes donde más se ubican, donde más viven venezolanos fuera de Venezuela, pues estamos muy preocupados y estamos haciendo evidentemente muy activos en las redes sociales, muy activos en movilizaciones, se han dado importantes movilizaciones siempre coincidentes con los eventos que se están dando en Venezuela, marchas, protestas. Evidentemente las voces de los venezolanos se han levantado para reunirse con legisladores aquí en Estados Unidos, para reunirse con activistas dentro de este país y también con personas que por razones evidentemente del carácter prácticamente de ciudad global, con mucha presencia de América Latina, pues con personas del mundo político latinoamericano y de otras partes que pudieran pasar por acá, por el sur de la Florida, con los cuales evidentemente se busca un acercamiento para explicar, para reportar, para verificar y para sobre todo mostrar las pruebas de la represión brutal que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro contra las protestas, sobre todo estudiantiles, pero en general de la población venezolana en todo el país.
Profesora Petrash, a propósito de lo que usted menciona, el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado frecuentemente al exilio venezolano de estar influenciando en las decisiones que Estados Unidos ha tomado hasta ahora y que ha anunciado está decidido a tomar. El caso del secretario de Estado, que ha hecho varias declaraciones sobre esto, las resoluciones que se han aprobado en el Congreso estadounidense a favor de Venezuela. ¿Cómo observan ustedes este tema? ¿Están recibiendo realmente apoyo del gobierno estadounidense, del Congreso estadounidense?
Bueno, mire, en primer término, respecto a la primera parte de su pregunta, evidentemente los venezolanos en el mundo, todos han estado protestando, también muy solidarios con el SOS Venezuela y por supuesto con denunciar al mundo lo que está pasando, pero las denuncias y toda la información viene evidentemente de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Hay unos reportes gráficos, fotografías, videos realmente terribles que desnudan la represión que está ocurriendo en Venezuela, donde no solamente están actuando los grupos oficiales como la Guardia Nacional Bolivariana, sino también grupos paramilitares que ya evidentemente y abiertamente están no solamente armados para repeler, para reprimir a la población, sino para asesinarla. Se trata de matones armados por el gobierno, donde ya el gobierno no oculta que esos grupos paramilitares trabajan en coordinación y con la protección de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana. De manera que realmente esto que está pasando, simplemente lo que hacemos los venezolanos fuera de Venezuela es denunciar, utilizar estos testimonios gráficos y también lo que llega de Venezuela al mundo, porque evidentemente, como le repito, las redes sociales, que son el único verdadero mecanismo que tenemos, porque como ustedes saben, la prensa libre prácticamente está destruida en Venezuela, ya no hay medios independientes en el país. De manera que estamos hablando de un gobierno evidentemente y de un corte cada vez más dictatorial, que actúa como una dictadura bajo la mano de, evidentemente, sus mentores y sus verdaderos estructuradores de esta represión, que son los Castro, la dictadura castrista, que está presente abiertamente en Venezuela, de manera que lo que está pasando es que tenemos que utilizar estas redes y estos mecanismos para poder reportar al mundo y, evidentemente, informar al mundo.
¿Se sienten respaldados aquí en Estados Unidos?
Bueno, yo le voy a decir, yo creo que la actuación ha sido mucho más honorable, la actuación de miembros del Congreso de Estados Unidos y del Senado, que lo que ha sido la actuación bastante deshonrosa de los gobiernos de América Latina, que prácticamente le han dado la espalda, han mirado para otro lado y han buscado respaldar un diálogo convocado desde el gobierno sin condiciones y buscando la sumisión más que un diálogo, que es lo que busca el gobierno, y sin en ningún momento parar, ni tampoco dar cuenta de la represión que se está haciendo, ni tampoco de las condiciones que está exigiendo la oposición para poder dialogar, que es precisamente que se liberen a los presos políticos, que se desarmen a los grupos paramilitares. Cuando no se cumple ninguna de esas condiciones, evidentemente no puede haber un diálogo. ¿Y qué hace América Latina? América Latina respalda el diálogo con disparos, el diálogo con balas y el diálogo con insultos y represión que está supuestamente convocando el gobierno.
Información preocupante para muchas personas, especialmente aquellas que sufren de artritis. Lo que podría ser un remedio común tal vez pueda convertirse en algo que no ayuda como se pensaba.
Caminar en el jardín o jugar con los nietos son actividades que pueden volverse progresivamente más difíciles para unos 27 millones de estadounidenses con artritis. Por décadas, muchos de los enfermos han buscado suplementos de glucosamina para tratar sus huesos y otras condiciones, independientemente de las conclusiones de algunos estudios. Ahora, una nueva investigación muestra que estos suplementos comunes quizás no son mejores que una pastilla de azúcar. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh seleccionaron a más de 200 personas con leve o moderada artritis de rodillas para administrarles a la mitad glucosamina y a la otra mitad un placebo. Meses más tarde, no hubo reales diferencias en el daño en las articulaciones entre los dos grupos, y quienes tomaron glucosamina experimentaron cantidades de dolor en las articulaciones similares a los que tomaron el placebo. La equivalencia es importante. Esta es otra advertencia de que algunos suplementos quizás no son lo que pintan ser. Por ahora, el mejor consejo podría ser perder peso a través de dietas y ejercicio. Es algo comprobado y un verdadero camino que le va a causar menos carga en sus doloridas rodillas. Pero pregúntele a su médico, ¿qué es lo mejor para usted? Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Volviendo a las noticias, el secretario de Estado John Kerry advirtió a Rusia que enfrentaría una inmediata serie de severas medidas por parte de Estados Unidos y Europa si se anexa a la estratégica región ucraniana de Crimea. Jay Carney en la Casa Blanca habló del tema en su encuentro diario con la prensa y esbozó alternativas que podrían ser empleadas por Moscú.
There are ways for Russia to protect its interests.
Hay maneras en las que Rusia puede proteger sus intereses, los legítimos intereses que tiene en Ucrania, y es trabajando con la comunidad internacional, trabajando con el gobierno ucraniano. Lo que no es legítimo es intervenir militarmente, violando las propias obligaciones internacionales de Rusia, incluyendo las contempladas en el memorando de Budapest y otras negociaciones con Ucrania. Eso nunca va a ser reconocido. En ese mismo sentido, en Alemania, la canciller Angela Merkel ratificó que el gobierno de Moscú arriesgaría lo que calificó de masivas consecuencias políticas y económicas si se niega a suavizar su posición en relación a Ucrania. Y al cierre, ante la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, el secretario de Justicia Eric Holder dijo que la propuesta de reducir las condenas a personas implicadas en caso de drogas forma parte de sus gestiones para disminuir la creciente población carcelaria a nivel nacional. El departamento apoya firmemente el propuesto cambio de la comisión a la tabla de cantidad de drogas. Si se adopta, esta enmienda disminuiría en dos niveles el delito básico relacionado con varias entidades, o en este caso varias cantidades de drogas que se usan en este tipo de infracciones, y reduciría además, de manera modesta, los lineamientos para el delito de narcotráfico al tiempo que mantendría consistencia con las normas mínimas legales contempladas actualmente y continuaría garantizando penas más severas contra delincuentes violentos, criminales de carrera o para aquellos que usan armas al cometer delitos relacionados con drogas. Esta propuesta que se espera sea aprobada por el